Bienvenidos, bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Por esta próxima hora nos vamos a encontrar con las noticias más importantes, con información, con la cultura popular argentina, por supuesto, con un montón de cosas. Aquí Juan Sixto en la conducción, quien les habla, y además está Guillermo Vega en la operación técnica. Ustedes en la sintonía del 9455 kHz, banda de 31 metros vía WRMI, y como siempre a través de las aplicaciones de Android o iOS. Transmitimos en vivo a las 3 de la tarde, a las 12 horas UTC, y repeticiones durante toda la programación de RAE. También encontrás las noticias en rae.com.ar o a través de las redes sociales. Arroba Radio Nacional RAE es nuestro Instagram y TikTok y Twitter y todas las redes sociales en las que nos pueden encontrar. Por supuesto, se comunican. Tenemos un mail que es hola@juansixto.com.ar. Ahí leemos todo lo que quieras escribirnos. Y te cuento que hoy vamos a escuchar un poco de música de Mercedes Sosa. Claro que sí, con grandes compositores, lindas canciones. Todo esto sin dejar de lado las noticias, porque estas son las noticias más importantes del día. Títulos. Bolivia. Militares se repliegan tras rodear el Palacio Presidencial. El gobierno denuncia intento de golpe de Estado. Argentina. La Casa Rosada espera que el Congreso sancione hoy el paquete de reformas de Milei. Se confirmó la asistencia del presidente Milei a la cumbre del Mercosur en Brasil. Comenzó el juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. El principal sospechoso dijo que la quería matar por corrupta. Copa América. Venezuela derrota a México y asegura su clasificación a cuartos de final. Y ahora sí, el desarrollo de la información. En Bolivia, decenas de soldados rodearon ayer durante unas horas el Palacio Presidencial y trataron de ingresar con vehículos blindados. El gobierno del presidente Luis Arce denunció un intento de golpe de Estado. El mandatario convocó a una movilización de apoyo en la ciudad de La Paz, que fue reprimida con gases lacrimógenos por los rebeldes. Además, Arce, que se encontraba en un edificio contiguo a la sede de gobierno, salió a la calle y le ordenó a los sublevados volver a sus cuarteles. Asimismo, designó una nueva cúpula militar, tras lo cual las tropas que rodeaban la céntrica Plaza Murillo se retiraron. El levantamiento militar fue condenado no solo por el gobierno, sino también por Evo Morales, ex aliado y hoy rival de Arce. El repudio también fue expresado por la oposición conservadora, por la OEA y por varios países. Desde aquí, desde Argentina, la Cancillería reafirmó la defensa irrestricta de la democracia en la región y repudió lo que llamó movilizaciones irregulares del ejército boliviano. La Casa Rosada confía en que este jueves será sancionado el megaproyecto de reformas que impulsa el presidente Javier Milei, la llamada Ley Bases. Según la prensa local, el oficialismo se aseguró suficientes votos para que la iniciativa sea aprobada hoy por la Cámara de Diputados. La Ley de Bases se convertiría en norma tras 6 meses de ida y vuelta. La ley bases contempla amplias reformas en materia laboral, impositiva, fiscal, administrativa, de salud y de energía, entre otras áreas. Además, otorga facultades especiales al presidente por el plazo de un año. El gobierno la presenta como una herramienta necesaria para abrir la economía, achicar el Estado y generar inversiones y empleo. El presidente Javier Milei participará de la próxima cumbre del Mercosur, que se llevará a cabo en Asunción, Paraguay, el próximo 8 de julio. Así lo confirmó este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni. El funcionario también se refirió a las fricciones con el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien exigió a Milei que se disculpe por decir tonterías sobre él. Pero el portavoz dijo ayer que el mandatario argentino no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse y recordó que Milei y Lula se encontraron recientemente en Italia durante la cumbre del G7 y se saludaron cordialmente como deben hacer dos presidentes de la nación. Vale recordar que durante la campaña electoral el año pasado, el presidente Javier Milei había dicho, entre otras cosas, que su par brasileño era un comunista y un corrupto. Comenzó el juicio por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2002 en Buenos Aires. Las audiencias comenzaron con el testimonio del principal acusado, Fernando Sabac Montiel, de 36 años. El hombre, nacido en Brasil, gatilló un revólver a escasos centímetros de la cara de la exmandataria cuando ésta se encontraba ingresando a su casa. Ante un tribunal federal en la capital argentina, Sabac Montiel confesó que buscó matar a la entonces vicepresidenta porque, según él, era corrupta y robaba. El acusado también culpó a Fernández de Kirchner por su mala situación económica y laboral en aquel momento. Otro motivo del atentado, dijo ante los jueces, es que para él la expresidenta es responsable de la alta inflación que hay en Argentina. Sabac Montiel también afirmó que actuó solo y que no hubo participaciones de terceros. En la causa también están implicados su novia y el otro joven que supuestamente era su empleador en un emprendimiento de venta callejera de algodón de azúcar. Desde la querella sostienen que el magnicidio fue parte de un complot con varios participantes, incluidos algunos dirigentes políticos. Y ahora sí, toda la información deportiva. La selección de Venezuela se consolida como la revelación de esta Copa América y avanza a los cuartos de final con dos victorias consecutivas. La Vinotinto, como le dicen al equipo, superó ayer a México por 1-0. Antes se había impuesto 2-1 a Ecuador, que ayer derrotó a Jamaica 3-1. Vale recordar que el equipo venezolano que conduce el entrenador argentino Fernando Batista también avanza firme en las eliminatorias para el Mundial de 2026. Por eso los caribeños sueñan con clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. Estas fueron las noticias en RAE Radiodifusión Argentina al exterior.
RAE Argentina al mundo. RAE Argentina hacia el mundo.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al mundo.
La villerita, rancho de lata, cartón y chapa, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro. surcos de engaño. Escasos años, los 17 recién cumplidos. Vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño. Vuela, vuela soñando tener un día como todas, la dicha tan merecida. Eso que en las revistas le dan envidia, mala semilla pa' la perdida. Vuela, vuelan bien alta sus ambiciones, sueña y a la subida las soluciones. Desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privación. Desnuda, tu cuerpo helado, desvergonzado bajo el tapado y enamorado por 2 centavos, el mismo juez que te ha condenado. Supermercado, venta de besos, placer y goces por unos pesos. De ventanas antes del puente, muy poca luz panamericana. Vuela, vuela bien alto que no te alcancen, vuela que no te alcancen buitres de barro, esos que solamente tiran el carro 8:40. Hay que borrarlo. Vuela, vuela bien alta paloma herida, vuela, vuela si quieres cambiar de vida. Vuela antes que la noche cubra tus días, paloma mía, paloma herida. Vuela, vuela bien alto que no te alcance, vuela que no te alcancen buitres de barro, esos que solamente tiran el carro 8:40, hay que borrarlos. Paloma mía, palomería, mi villerita, paloma mía.
Una letra maravillosa de Horacio Guaraní, La Villerita, interpretada por Mercedes Sosa, que es increíble, ¿no? Todos los días descubrís algo nuevo de Mercedes Sosa. Es como Carlos Gardel, cada día canta mejor. Vamos a hablar de música, por supuesto, como siempre en este segmento. Y les contamos que... varias cosas vamos a contarles. Vamos a contarles que la Secretaría de Cultura, perteneciente al Ministerio de Capital Humano de la Nación, invita a directoras y directores, como así también estudiantes que se encuentren cursando el último año de la carrera de grado, a participar del seminario de posgrado en dirección orquestal organizado por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes. Este seminario está a cargo del maestro Emanuel Siffert, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, Emanuel.
Buenas tardes, mucho gusto.
Un gustazo. Bueno, Emanuel es suizo.
Sí. Pero nacionalizado argentino.
¡Ah! Claro. Pero qué buena información esa. Sí, sí. Bueno, además, que por eso digo, vamos a ir por partes. Porque además de este seminario de posgrado, Emanuel va a estar dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional mañana viernes en el Centro Cultural Kirchner. Y además, me gustaría, si me dedicas unos minutos para contarme, ¿qué es el método de dirección de orquesta Approach to Conducting?
Ah, Approach to Conducting es mi libro sobre la dirección de orquesta. Es un libro de preparación. Porque la dirección de orquesta obviamente no se aprende de un libro, se aprende confrontar la orquesta. Pero antes de confrontar la orquesta, hay miles de estudios de hacer.
Claro.
Primero hay el estudio del movimiento, porque ¿qué ven? Vemos un director moviendo sus brazos. ¿Pero qué significa finalmente? Yo tengo toda una escuela, cómo mover, cómo dirigir, una base de una técnica. Es por eso, approach to conductor, acercamiento a la dirección, es una preparación antes del primer ensayo de la orquesta.
Es como la preparación académica para después llevarlo a la práctica.
Sí, sí, es una preparación académica. Y no solo el movimiento, hay mucho, hay el instrumento, hay la partitura, hay la armonía. Es muy complejo la dirección.
Claro.
Sí, entonces es un... Sí, es una parte de una preparación de la dirección de orquesta. Es
sí.
mi libro online.
Yo después quiero entrar en esto porque yo fuera del aire le decía, yo soy muy ignorante en lo que es música clásica o también se le dice música académica aquí.
Sí.
Entonces tengo muchas preguntas muy básicas para hacerle.
Sí, sin problema.
Pero antes quiero que me cuente del seminario. Del seminario de posgrado que se va a hacer.
El seminario de posgrado es por alumnos que obviamente ya tienen un nivel académico avanzado y es una muy buena oportunidad porque los alumnos tienen la oportunidad a trabajar con una excelente orquesta como la Orquesta Sinfónica Nacional y van a tener una semana entera a trabajar con la orquesta. Entonces yo voy a escoger siete activos. Entonces cada siete alumnos tienen cada día 25 minutos. 25 minutos de práctica de un ensayo. Y esto, en este momento se aprende el mucho. Es
claro.
El más productivo para un alumno afrontar la orquesta. Saber cómo estar preparada para afrontar la orquesta, porque antes hay un estudio enorme, la partitura, hacemos una obra, antes de ir a la orquesta, el ensayo, el concierto de la orquesta para el director es 20%, 80%
es previa,
claro, es la preparación, es el estudio, y después esta preparación se va a la orquesta.
¿Y estos estudiantes se van a parar enfrente de la Orquesta Sinfónica Nacional?
Esos 80% es trabajo en la casa.
Ah, ok.
Sí, claro, es trabajo de oficina.
Claro.
Estoy estudiando la partitura, estoy anotando, estoy haciendo mis ejercicios, cómo va a funcionar, y después, los últimos 20% es la práctica con la orquesta.
Ajá, pero la orquesta en la práctica, ¿es la Orquesta Sinfónica Nacional?
Claro, es la nacional.
¡Ay, qué miedo, por favor!
Por esto, después es una diferencia. Si dirigimos una orquesta, con todo mi respeto, obviamente, de niños, es una orquesta. Tenemos una orquesta de aficionados, es la Orquesta Sinfónica Nacional.
Y esto en el CCK.
En el CCK,
claro, sí. Es una oportunidad maravillosa.
Sí.
Hay que destacar que esto es absolutamente gratuito.
Sí, es gratuito, sí.
Es gratuito. Y es interesante porque me parece que es tener acceso, primero a la educación, algo que es un derecho humano.
Obviamente.
Pero además es la posibilidad de estar en un lugar maravilloso, con una orquesta maravillosa, y con un director, y con un profesor que tiene un carrerón, una carrera maravillosa. ¿Cuántos años hace que trabajas en la música?
Mi primer contrato profesional de la dirección fue exactamente hace Hace 29 años, junio 95. Wow. Pero profesional, antes dirigir orquesta claro. de estudiantes, así, así. Pero profesional, primer contrato.
O sea, casi 30 años.
Sí, casi 30 años, sí.
Profesionalmente. Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, este el seminario comienza ¿cuándo?
Es en octubre.
En octubre.
Sí, tercera semana de octubre. Ahí se puede inscribir hasta el 15 de julio, porque hay una, obviamente hay una preselección. Deben invitar una video y yo voy a mirar con dos colaboradores, porque estamos siempre, es un trabajo en equipo, y vamos a seleccionar siete activos, siete suplentes, y el resto pueden ascoltar. Oyentes obviamente están
bienvenidos. Ah, qué bueno, obvio. Porque también se aprende un montón siendo oyente.
Sí, se aprende mucho. A mirar los ensayos se aprende mucho. ¿Sí?
Claro, claro, claro. O sea que son 14, 7 activos y 7 suplentes.
Y oyentes todo lo que quieran. ¿Sí?
Qué bueno, qué bueno. Les contamos que en la página de RAE van a encontrar el link para que puedan ingresar e inscribirse.
Perfecto.
Hay para todo tipo de edad, ¿verdad? Hay un límite.
No, hay un límite, 40.
Ok.
Sí, no, 40.
Bien.
Hemos dado un límite porque, sí, hasta 40, sí.
Ok, porque también es una, hasta 40 es una buena edad para adquirir un conocimiento y generar, y continuar generando carrera, ¿verdad?
Sí, yo pienso hasta 40 también, porque algunos empiezan tarde en la dirección, algunos que empiezan a estudiar a 19 años, algunos a 30 años, depende. La dirección de orquesta finalmente no tiene límite de edad. Porque es una. Hay distintos factores. Primero es el estudio, es el instrumento personal, es el estudio general de los distintos genos. Y después, que no está a olvidar, después, el más. 50% es cómo afrontar la orquesta. Entonces, claro. Se debe tener una madurez un poco para afrontar profesionales, algunos que tocan 40 años en la orquesta.
Claro.
Entonces, un joven director que viene aquí, ensaya y afrontamos todos estos músicos, excelentes músicos, con algunos con mucha experiencia, se necesita ver una preparación a 100, a 200%.
Claro.
200. Sí. Y después, obviamente, el trato humano también es muy importante, porque un director debe pedir a la orquesta. El arte es cómo pedir.
Ajá, ¿cómo es eso?
Cómo preguntar, cómo corrige una orquesta, cómo corrige un instrumentista, cómo hace observaciones. Obviamente, el director debe hacer observaciones, absolutamente normal. La manera es cómo hacer. Ahora, eso es todo claro. Una
relación pública.
Un proceso, es un proceso. Entonces la edad a 40 fue porque se puede estudiar hasta 35, 38, pero 40 hemos hecho un límite.
Claro, claro. Ahora estamos hablando con el director maestro Emanuel Siffert. Y mi pregunta de ignorancia, y a ver si me puede ayudar. Yo siento que un director de orquesta tiene que, además de todo lo que has contado, desarrollar como un pensamiento paralelo para poder escuchar a toda la orquesta. Entonces yo digo, ¿en cuántas partes un cerebro se tiene que dividir para que a la hora de estar en vivo, escuchar si algo no está bien o...
Sí. Sí,
y anticiparse, pregunta. ¿No? E ir anticipándose, porque más allá de los ensayos, el... Enfrentar al público es otra cosa.
Ah, claro, el enfrentar al público es el concierto, pero los ensayos es el más importante. ¿Cómo ensayar? ¿Cómo escuchar? Y ya estamos de nuevo en los 80% de la preparación. Saber la partitura. No solo saber la melodía, la melodía que se escucha en el primer grado, saber que está abajo en la partitura, saber el ritmo de la partitura, saber el más saber que se puede.
Claro.
Más uno es preparado, más uno puede escuchar esto.
Claro, pero a mí me sorprende que el resto de los artistas, músicos, tienen la posibilidad de repente de un in-ear o un auricular. El director de orquesta no usa nada de tecnología.
No, eso es el oído. es el oído del director. Eso, el más difícil para un director es, finalmente es el oído. La man también. La man,
el movimiento
de
manos.
El movimiento de la man es toda una escuela. Porque se ve, porque es difícil de uno de afuera. ¿Qué hace finalmente un director? No es el ventilador.
Aquí. No, se hace el ventilador.
Se hace todos los movimientos están a propósito de una función por dirigir la orquesta. Entonces todo eso es una escuela. Entonces muchos factores, el director, el oído, la man, después pedir, cómo pedir, la psicología, es todo un proceso.
Claro.
Y obviamente al comienzo como director se aprende siempre. Pero es eterno.
Claro.
Es eterno.
Pero, es un proceso también de humildad, ¿no? Ese, porque aprender todo el tiempo es un proceso de humildad.
Sí, el director es un aprendizaje por toda la vida. Porque también hay el repertorio, hay distintas obras de repertorio. Esta vez vamos a hacer el repertorio sinfónico y en el sinfónico también hay diferencias, porque hay distintas obras que necesitan distintas calidades. Y después hay acompañar a un solista. Eso es otro género. Entonces el director es entre solista y la orquesta. Eso también voy a hacer en el curso, ahí en parte del repertorio, cómo acompañar.
¿Cómo acompañar a un solista?
Es todo un proceso.
Claro.
Es una profesión maravillosa, pero se necesita mucha dedicación y muchos años de preparación, muchos, muchos.
Y aparte, es uno de los pocos artistas que está sobre un escenario con el público detrás. Digo, mira al público. Eso me parece como también muy destacable, ¿no?
Ah, sí, el público en el concierto, el director está tan concentrado en su tarea que debe hacer. Sí, obviamente se
siente la vibración.
La energía del público,
claro.
Obvio.
Claro.
Sí, claro. Pero después el director es concentrado en sus cosas.
Claro, claro. No, es maravilloso. Les cuento además que mañana viernes van a poder ver a Emanuel Siffert dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional en el CCK.
Sí.
Esto es en la Ballena Azul, ¿no?
Exactamente. Mañana en la Ballena Azul a las 8. Y vamos a tener un programa lindo a los Symphony Español de Lalo. Es un concierto de violín con Luis Rogero, el ex concertino de la orquesta, excelente violinista, y después la sinfonía número 2 de Max Bruch, es un romántico alemán.
Ajá.
Entonces el público va a escuchar melodías muy, muy lindas, muy, muy amplias. Además, es una melodía en el instrumento de la orquesta.
Ajá.
Entonces, ¿qué es la orquesta? Tenemos distintos instrumentos que hacen el instrumento grande que se llama orquesta finalmente.
Claro.
Entonces toda esa melodía va a llegar, toda esta energía de la música va a llegar al público.
Qué lindo. Quienes están en Argentina pueden ir mañana al CCK. Siempre hay unas entradas remanentes. Tienen que ir 2 horas antes. Pero si en este momento estás escuchando, ingresá a la página del CCK. Y podés solicitar 2 entradas que son gratuitas. En el caso de que escuchaste este programa tarde y ya se cerraron la entrega de tickets, mañana anda 2 horas antes al CCK, que seguramente siempre hay algún remanente y te vamos a dejar pasar.
Sí.
De alguna manera vas a entrar. Primero que es un buen plan para un viernes a la noche. Segundo que es un triple plan, porque no solamente vas a escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional, sino que vas a tener el placer de conocer a Emanuel Siffert, y además vas a estar en ese lugar increíble que es ese auditorio que se le dice Ballena Azul, pero es el Auditorio Nacional. Y que es un lugar increíble.
Sí, la acústica es fantástica, la acústica llega a la última, sí, es muy linda. Es muy linda sala.
Sí, sí, sí. Sí. Emanuel, ¿cuánto hace que estás por Latinoamérica? Porque estuviste por Chile, pero antes estuviste en México.
Sí, estuve. Empecé en Ecuador, con titular de la Nacional, en Ecuador. Después fui 8 años en San Juan, en Argentina. y estoy radicado en Argentina. También fue titular de la Orquesta Sinfónica de Aguas Calientes en México, y ahora soy titular de la Orquesta de Cámara de Chile, y estoy compartiendo mi tiempo entre Buenos Aires y Santiago. Estoy radicado en
Buenos Aires. En ¿cuánto hace ya?
En Argentina estoy desde 2013.
Ah, sí, 10 años.
Claro, en Ecuador llegué a 2007. Sí, claro. ya un tiempo, sí.
¿Cómo es vivir en Buenos Aires para un director de orquesta de Suiza?
Buenos Aires es una ciudad con mucha vibración y es muy, muy lindo estar aquí. Además, también por razón de trabajo, porque desde 10 años estoy colaborando regularmente con la Nacional, estuve en el Colón, con el Instituto del Colón, ahora en la UNA, con este curso, y además fue titular en San Juan, en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, 8 años. Claro. Entonces, sí, es una coincidencia finalmente aquí.
¿Y qué es lo que más te gusta de Argentina?
Ay, las parrillas están muy, muy ricos.
Las parrillas, sí, la carne argentina.
No, un país lindo.
¿El vino argentino?
Sí, el vino también, pero no tomo tanto vino, pero en compañía sí, un vino sí, es rico, sí.
Qué bien, qué bien. Y además de tu parte académica, hay una página que pueden ingresar ustedes, que es Approach to Conducting. .com. Ahí se enteran sobre el libro, ¿verdad?
Sí,
¿tu libro aún se puede conseguir?
Sí, sí, es en libro online. Hay una parte libre, después es todo online, todos los videos es todo online.
Ah,
sí,
perfecto.
Todo el texto es online, no hay solamente video, hay mucha teoría. Hago también ejercicios auditivos con el violín, por ejemplo, un acorde afinado, un acorde desafinado. Esto es un arte a corregir. Entonces, siempre cuando un director debe corregir, se hace el ejemplo él mismo. Tocar afinada, tocar desafinada, saber la diferencia. Entonces, todo ese proceso, estamos de nuevo en el proceso del director, hay muchos factores, el oído, el estudio, todo.
¿Y cómo está la Argentina dentro del mundo de la música, como directores? De orquestas. ¿Somos buenos directores? ¿Cómo estamos vistos afuera?
Sí, hay excelentes directores en Argentina. Sí, excelentes directores. Sí, después que... Y también es un poco la formación que se hace. Está muy bien que seamos de estos cursos, que hace esta oportunidad que los estudiantes de aquí pueden tener la primera experiencia con una orquesta de una calidad de la Nacional.
Claro, claro, porque hay que decir que no en todo el mundo se consigue educación gratuita de esta calidad.
No, absolutamente
de esta calidad.
Sí, yo sé.
Argentina tiene esto...
Porque normalmente los estudiantes hacen una con una orquesta de estudiantes, también se aprenden con todas las orquestas, pero obviamente con una orquesta de la calidad de la Nacional, además con el repertorio que hacemos. Repertorio no fácil, difícil a ordenar, a manejar, entonces es todo una... Sí, es una chance para los estudiantes.
Claro, claro, claro. ¿Y tienen que ser dedicados a la música clásica o también pueden ser directores de orquesta de la música popular?
Esto obviamente es una tarea de un músico académico.
Ajá.
Ah, claro, esto sí.
Claro.
Pero, ojo, ahora hablamos de la música popular. La música académica nace de la música popular.
Claro.
Porque los temas, vamos a la novena de Beethoven, la primera de Brahms. La primera de Brahms, una sinfonía de Brahms, el solo del corno es una melodía popular de mi propio país, de la Suiza.
Ajá.
Entonces, ¿qué es? La melodía es popular. Después, la elaboración del material musical es más académica. Pero la raíz, sinfonías de Mahler, las sinfonías de Mahler es muy es, la atmósfera es muy popular. Hay siempre esta, un poco una...
Una brecha.
Los populares, los académicos. No, es, finalmente es toda una unión.
Claro.
Obviamente para la música académica se necesita una preparación más intelectual. Esta sí, es, claro. Es sin duda.
Claro. Y además, si tenemos que hacer una brecha, que no nos gusta hacerla, pero si la tuviéramos que hacer, el aprendizaje de escuchar la música popular y el aprendizaje de escuchar música clásica siempre está ahí, es súper enriquecedor.
Exactamente. La canción que hemos...
¿escuchado?
Antes. Pero sí. Es casi... Eso es una área, se ve una área de Puccini. Es lo mismo. Es parecido, decimos parecido. No, claro. Música popular académica es parecida. Son hermanas. Para mí son hermanas.
Claro. Sí.
Obviamente, académica es un poco más elaborado en la instrumentación, en el tratamiento musical. Esto sí.
Pero además, esto a mí me. Yo, como decía, no sé nada de música clásica. No sé nada. Pero me siento a escuchar y lo disfruto y aprendo y entiendo y digo, bueno. También hay algo, que hay una barrera que hay que romper, que es esta de, bueno, si no sé, no la escucho, si no entiendo, no escucho. Hay que sentarse y ver qué nos pasa con eso,
sí,
¿no?
Sí, hay sentarse y escuchar. Escuchar. Muy, muy bien, la sinfonía de Bruch mañana es muy bien para... Si uno no está familiarizado todavía, yo diré escuchar un Beethoven, esto Bruch de mañana, el Lalo también, y escuchar. ¿Y a qué música, a qué rende esta música? Y después, lentamente, escuchar más. Y, porque es muy parecido. Beethoven es muy parecido. La novena es un canto popular. Elaborado, obviamente, pero claro. La melodía
es popular. Emanuel Siffert, queremos agradecerte muchísimo,
sí,
por venir.
De nada, mucho
la radio.
Gusto.
Vamos a pasar por varias cosas. Vamos a recordarle a la gente muchas cosas. El seminario de posgrado en dirección orquestal, organizado por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA, se pueden inscribir. Hasta el 15 de julio, ingresen a la página de RAE, ahí está el link, y si no, también en la página del CCK tiene que estar.
Sí, la página del CCK, de la Orquesta Sinfónica Nacional, o de la UNA,
de la UNA.
De las Artes, sí.
Ahí encuentran el link,
sí,
y se pueden inscribir.
En Facebook está bien, en mi Facebook está, sí.
Perfecto. Les recordamos que es gratuito esto, que es gratuito. Tiene así algunas condiciones, pero que son bastante abiertas. Y ingresen al link y se van a enterar de todo. Además, otra propuesta, mañana viernes en el CCK a las 20 horas con entrada gratuita. Emanuel Siffert dirige a la Orquesta Sinfónica Nacional en su temporada de conciertos en el Auditorio Nacional en La Vallenazo.
Sí.
Y además les invitamos a estudiar approachtoconducting.com. Ahí conocemos tu libro.
Muchas gracias.
Emanuel, muchas gracias por
muchas
esta visita.
Gracias,
¿eh?
Juan, gracias.
Nos vemos pronto.
Sí, nos vemos. Sí.
Tapia en la poma, cada aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. El trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros y azulados, el sauce de tu casa te está llorando porque te roban eulogia. La sombra se le enarena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde la noche, es una dalia morena, y cuando se hunde la noche, es una dalia morena. De tu casa te está llorando porque te roban eulogia.
Eulogia, una señora que vivía, que vive en La Poma, por eso es Eulogia La Pomenia. Parece que el Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla se cruzaron con ella en un carnaval allá por los años 60 y ella demostró su conocimiento musical por delante de ellos. Ellos intentaron hacerle ahí alguna zancadilla y jugar con ella. Sin embargo, ella en ese juego musical les ganó y les dijo, ¿con qué me van a pagar esto? Y ellos les dijeron, creo que le vamos a hacer una chacarera o algo así por el estilo. Nunca le dijeron una zamba. Un día la madre de Eulogia prendió la radio y escuchó la canción que acabamos de escuchar. No lo podían creer. Eulogia quedó inmortalizada en esta zamba de Manuel J. Castilla y el Cuchi Leguizamón, en esta oportunidad cantada por Mercedes Sosa.
RAE, Argentina al Mundo, presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y tecnología.
Bienvenidas, bienvenidos una vez más a esta emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y las invito a conocer noticias sobre ciencia, tecnología y salud en la Argentina. Estamos en invierno, bajas temperaturas y se sabe que durante esta época hay un incremento estacional de los casos de las infecciones respiratorias. Es así que con el fin de disminuir las complicaciones graves y también las hospitalizaciones, el Ministerio de Salud impulsa la campaña nacional de prevención de enfermedades respiratorias, que promueve, bueno, además de las medidas de cuidado, la vacunación contra la gripe, contra el virus sincicial respiratorio y también también contra la COVID y el neumococo. Este trabajo se realiza en conjunto con las jurisdicciones. Estuvimos conversando con el viceministro de Salud de la Nación, Leonardo Buzzo, y nos dio algunas precisiones sobre esta campaña de vigilancia epidemiológica.
Llevamos la campaña de vigilancia epidemiológica, que lo hacemos todos los años, y en este caso en particular, vinculado ahora en este momento del año a las enfermedades respiratorias, donde vamos monitoreando qué es lo que va pasando en la población, en los distintos territorios y con los distintos virus que generalmente son los que provocan las enfermedades respiratorias. La publicación que hicimos esta semana en el boletín epidemiológico marca la tendencia en alta de las infecciones, sobre todo del virus influenza, que es el que mayor circulación está teniendo en el país, y empezando a subir un poco el virus sincicial respiratorio, que también en esta época es bastante frecuente, sobre todo en la región centro del país.
Ustedes saben que para los grupos en riesgo la vacuna contra la gripe está incluida en el calendario nacional de vacunación en las 24 jurisdicciones. Esto quiere decir que se aplica en forma gratuita y es obligatoria. ¿Quiénes integran este grupo? Bueno, el personal de salud, las personas mayores de 65 años, también las mujeres embarazadas, los bebés de 6 a 24 meses y aquellas personas que tienen alguna enfermedad de base que hace que su sistema inmunológico requiera que se aplique esta vacuna. Todas esas personas pueden recibirla sin receta, sin orden médica en los vacunatorios de todo el país porque está disponible según ha dispuesto el Ministerio de Salud. Y además está disponible la vacuna contra el virus sincicial respiratorio que tiene una particularidad, se aplica a mujeres embarazadas. Sobre este tema, esto nos decía el viceministro de Salud, Leonardo Buzzo.
Tenemos la vacunación antigripal, que es la vacunación que se hace todos los años, que está disponible ya hace más de un mes en todos los territorios. Estamos haciendo campañas para tratar que la población se vacune y llegar a un porcentaje más alto de cobertura del que estamos teniendo para evitar, por supuesto, enfermedades respiratorias y sobre todo en los grupos de riesgo, ¿no? Los ciudadanos que deberían vacunarse son los mayores de 65 años, las embarazadas y los grupos de riesgo, los pacientes que tienen alguna comorbilidad, que tengan mayor riesgo de infecciones respiratorias graves y también los niños hasta los 24 meses, de 6 a 24 meses. Y con respecto a las embarazadas, tenemos ahora, a partir de este año, en calendario la vacuna del sincicial respiratorio para todas las embarazadas de 32 a 36 semanas, que también está disponible la vacuna para tratar de evitar la bronquiolitis en los recién nacidos.
Ahí estaba entonces el viceministro de Salud, Leonardo Buzzo, contando cuáles son estas vacunas que están incluidas en el calendario nacional de vacunación. Siempre hay que recordar que además de vacunarse están las otras medidas de prevención, como por ejemplo la ventilación de los ambientes, porque los virus circulan más en ambientes cerrados. Así que en lugares de trabajo, en lugares de estudio, hay que siempre tener en cuenta esta recomendación de los especialistas y, bueno, obviamente mantener la higiene de las manos y si uno está enfermo o una está enferma, evitar concurrir a sus lugares de trabajo o de estudio.
Ciencia y tecnología, tecnología y ciencia. Al alcance de todos en RAE. Argentina al mundo. Ciencia y tecnología, donde el saber ocupa lugar.
Y seguimos aquí en RAE y si quieren contactarse con nosotros pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. Pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 hora argentina o 17 UTC y en la página web radionacional.com.ar/RAE. Otra de las iniciativas en las que está trabajando el Ministerio de Salud junto a las provincias es la implementación de las recetas electrónicas. Van a estar vigentes a partir del 1 de julio y esta iniciativa contempla un periodo de adecuación para el registro de todas las plataformas digitales, garantizan el acceso a medicamentos y a las prácticas médicas de una forma más segura y también se asegura la trazabilidad de los medicamentos. Esto quiere decir ese recorrido que se hace desde que un profesional de la salud autorizado receta un remedio hasta que es adquirido por la persona usuaria en las farmacias. Así que esta digitalización ya está en marcha, va a coexistir la receta electrónica con la receta en papel hasta diciembre. Todo este periodo va a ser un periodo de adecuación. Sobre este tema también conversamos con el viceministro de Salud, Leonardo Busso.
Realizamos un encuentro con ministros y con directores de informática y de sistemas de todas las provincias y, bueno, dimos el puntapié inicial para que a partir del 1 de julio se pueda iniciar esta nueva modalidad que es la receta electrónica, para lo cual ya a partir del día de la fecha está disponible el registro de plataformas digitales sanitarias que está a cargo del Ministerio de Salud de la Nación, donde cada una de las obras sociales o jurisdicciones pueden incorporar dentro del registro su receta electrónica, que debe cumplir por supuesto con la normativa vigente y que va a ser aprobada por el Ministerio de Salud de la Nación.
Claro, esto que explicaba Busso tiene que ver con que ya hay obras sociales y hay prepagas que están utilizando esta metodología tanto para emitir recetas como órdenes para prácticas, por ejemplo, como lo es el PAMI, que es la mayor obra social del país que ya utiliza este sistema. Lo que se tiende es a integrar todas estas formas digitales para que puedan coexistir en una plataforma en la que se pueda interactuar en todo el país. Y uno de los puntos fundamentales es la inscripción en un registro de los profesionales de la salud que están autorizados a indicar medicamentos.
Los profesionales deberán estar inscriptos en el registro de profesionales que está en el CISA, también una plataforma del Ministerio de Salud de la Nación, y eso, bueno, va a hacer que no haya duplicidad de recetas, que le podamos dar trazabilidad y que sea más seguro para los pacientes. Sumado a esto también la posibilidad de que cada una de las recetas tenga la prescripción con el medicamento genérico, ¿no?, que es lo más importante que estamos incorporando ahora.
Quien hablaba era el viceministro de Salud, Leonardo Busso, contando cómo van a ser estas instancias de implementación de la receta electrónica en todo el país, que sin duda es un plan que tiende a la digitalización de todo el sistema de salud, innovaciones que van de la mano de la tecnología, pero también de la seguridad y de la comodidad para estas indicaciones que se realizan dentro del ámbito de la salud. Y esto ha sido todo por hoy en esta nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. En la operación técnica, Gloria Sarmiento, en la producción, Silvana Avellaneda. Mi nombre es Diana Costanzo y les digo hasta nuestro próximo encuentro.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Luego del informe tecnológico de Diana Constanzo, vamos cerrando el programa del día de hoy y recordarles que todos los días a las 15 horas de la hora argentina nos encuentran en vivo y luego en repeticiones. La hora UTC para encontrarnos en vivo es a las 12. Y que siempre recibimos sus mensajes en hola@juansixto.com.ar. Nos vamos a ir para reencontrarnos mañana, pero vamos a irnos con una gran compositora que fue Eladia Blázquez. Y con la interpretación de Mercedes Sosa, un clásico de nuestra música popular, Honrar la Vida. Chau, hasta mañana.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Ay. tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. Love.